la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso, que empieza la semana fuera de nuestros estudios, como siempre, buscando y contándonos muchas noticias. Muy buenos días, Noelia.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo empiezas la semana?
Bueno, pues nada, empieza muy bien. Empezamos aquí ya, como dices bien, fuera de nuestros estudios y, bueno, en estos momentos nos encontramos en la audiencia provincial de Cuenca porque, bueno, estamos asistiendo, aquí podemos ver a un innumerable, pues una gran cantidad de autoridades del Poder Judicial, porque se va a llevar a cabo en unos minutos el acto de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a José Eduardo Martínez Mediavilla, que es el presidente de la Audiencia Provincial. Entonces, bueno, pues como decíamos, podemos ver a diferentes caras importantes de la justicia, como decimos, sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, bueno, también a la vocal del Poder Judicial, y bueno, estamos aquí esperando porque, como decimos, en unos minutos están atendiendo a los medios, pero en unos minutos comenzará este acto de imposición. No es una medalla al reconocimiento, el premiado se ha mostrado congratulado, ha mostrado también su modestia, no ha dicho que no cree que le tenga que dar este premio, pero sí. Bueno, está bastante contento, ¿no?, con este reconocimiento.
Bueno, te pillamos en medio del acto que acaba de empezar, así que nada, te dejamos ya a la 1:05, ¿vale? Continuaremos, volveremos a actualizar la información y esperemos que estés ya con nosotros aquí en nuestros estudios y nos continuarás contando muchas más noticias. ¡Feliz lunes!
Gracias.
Hasta luego. Y yo ahora os voy a contar, pues como todos los días, los protagonistas de esta mañana de lunes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues vamos a arrancar esta mañana de este lunes 8 de abril. ¿No tenéis la sensación de que abril se está pasando excesivamente rápido? Esta mañana cuando llegaba a la radio yo os daba los buenos días a la City 28 y decía que era ya día 8 de abril. Se me está pasando un poco que no me entero. Pero bueno, aquí vamos a continuar con todos vosotros todos los días contándoos pues lo que vaya sucediendo cada día de este mes de abril, que por lo menos a servidora se le está pasando que ni me estoy enterando, aunque solo llevemos 8 días. Vamos a empezar con grandes temas, con grandes proyectos, con muy buenas iniciativas. Vamos a empezar hablando con Patricia Cazorla, que es la responsable del programa de cooperación internacional de Cáritas aquí en Cuenca. Y es que, bueno, ayer, día 7 de abril, domingo, se celebraba el Día Mundial de la Salud, una fecha que conmemora el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1984. Y la verdad es que desde Cáritas Cuenca lo ha celebrado pues por todo lo alto, presentándonos un proyecto para construir un nuevo centro de salud en el Congo. Así que Patricia nos va a contar absolutamente todos los detalles de en qué consiste, eso con todo lujo de detalles, específicamente este proyecto, de a qué ciudad concreta del Congo se van, a cuántas personas van a poder ayudar y lo más importante de cómo están sacando adelante todos estos proyectos con la crisis económica que tenemos. Ya lo sabemos, Cáritas, por supuesto, en estos momentos, a día de hoy, es totalmente indispensable e indiscutible la gran labor que están realizando, pero no solamente la realizan en Cuenca, así que hoy vamos a poner el ojo también en el continente africano con todo lo que están haciendo desde nuestra Cáritas de aquí, desde la de Cuenca, ¿vale? Con toda la ayuda de todas las parroquias y por supuesto también con toda vuestra ayuda, con todos los que colaboráis con las grandes causas y las grandes batallas que libran día a día desde Cáritas. Además también cambiaremos radicalmente de asunto con el segundo tema, el segundo protagonista que nos va a acompañar en la mañana de hoy, pero vamos a continuar positivos, ¿vale? Porque lo de Cáritas, desde luego, este proyecto es muy, pero que muy positivo. Hablaremos con Tomás González, que es el alcalde de Vega del Codorno, y es que, bueno, de como ya lo sabéis absolutamente todos, porque yo creo que es imposible que nadie que viva en Cuenca no lo sepa, y es que el nacimiento del río Cuervo está absolutamente espectacular. De hecho, las visitas al nacimiento se han duplicado y triplicado en los últimos días, y es que nadie nos queremos perder este gran espectáculo de la naturaleza que nos ha brindado de, pues bueno, por un lado nos ha dejado, ¿no?, el lado negativo de la Semana Santa, que tan solo pudieran salir 3 procesiones a la calle, pero por otro lado, siempre intentamos quedarnos con lo bueno o buscar algo bueno. Desde luego, estas lluvias del último mes y pico, que ha sido un no parar, de, bueno, está dejando la estampa del Huecar, del Júcar y el nacimiento del río Cuervo, que está totalmente espectacular. Hasta allí nos vamos a ir para charlar con el alcalde de Vega del Codorno, para que nos cuente, pues, cómo están viviendo estos últimos días y para empezar la semana con fuerza y con planes de cara a los próximos días, porque seguro que tú también te vas a animar y te vas a acercar a ver el nacimiento. Tendremos, como todos los lunes, la opinión de don Luis en Contra Viento y Marea, y también consumiremos, como todos los lunes, con Luis Miguel González, presidente de FABQ. Y tú, que siempre estás aquí al otro lado, tan cerca, siguiéndonos y escuchándonos todos los días, eres, por supuesto, nuestro otro protagonista indiscutible de todos nuestros días, de todos nuestros programas, de todas nuestras mañanas, todos nuestros oyentes, vosotros. Y ya lo sabéis, tenéis muchas formas de participar en nuestro programa a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, a través de Cope Cuenca. Pues nos podéis ir dejando comentarios, todas vuestras opiniones, sugerencias, preguntas, dudas, todo lo que queráis, todo lo que se os pase por la cabeza de los distintos temas que vayamos tratando, que vayamos hablando, y los distintos protagonistas y personajes que se acerquen hasta la mañana en Cuenca de este lunes. Bien, pues podéis interactuar con ellos directamente. Lo podéis hacer, además, pero que muy en directo, a través de este número de teléfono, el 969-100020. Nos llamáis para entrar en directo y darnos vuestra opinión sobre todo lo que queráis. Y también, por supuesto, nos podéis proponer temas nuevos para la mañana de este lunes. Si queréis llamarnos ya fuera del estudio, también, vale, fuera del estudio, fuera del programa, fuera del magazine, nos podéis llamar a este número de teléfono, 918-284708. Y le podéis dar a la tecla y escribir todo lo que os apetezca, largo y tendido, también a esta dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com, con todas vuestras historias y sugerencias. Y 12:38, que marca ya nuestro reloj, lo veis, si es que pasa el tiempo volando, 8 minutos que llevamos ya de programa. Os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas, que no es que nos gusten, es que nos encantan. Hacemos una pequeñita pausa, así que tú continúa ahí justo donde estás, tan cerquita de la radio, tan cerquita de nosotros, que comenzamos yéndonos hasta el Congo con este proyecto para construir un nuevo centro de salud que lleva Cáritas Cuenca. No te lo pierdas, que seguro que todas las historias que te contamos hoy te encantan.
FM, Cope Cuenca. Oh, so sexy, y'all. I don't know. La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Pues arrancamos ya en este punto la mañana en Cuenca de este lunes, y la verdad es que lo hacemos con grandes temas y muy buenos proyectos, la verdad es que como todo lo que hacen desde Cáritas Cuenca. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra primera protagonista del día, la primera voz que nos va a acompañar en esta mañana, Patricia Cazorla, responsable del programa de cooperación internacional de Cáritas Cuenca. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Patricia. Un placer, como siempre, que nos atendáis y sobre todo porque nos traéis temas muy buenos de proyectos que estáis llevando ahora mismo a cabo en el Congo. Si te parece, para situar un poco a los oyentes, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la relación que mantiene Cáritas Cuenca con el Congo?
Bueno, la relación que mantiene Cáritas Cuenca se remonta al 2004, cuando a través de Monseñor Andrés Carrascosa, que es un conquense que estaba allí de nuncio apostólico, pues nos abre las puertas del Congo y de su situación. Acaban de salir de una guerra, de un conflicto armado muy duro, y tenían muy poco apoyo externo. Y África es la gran olvidada, el Congo-Brazzaville es casi inexistente, ¿no? Entonces, una vez que nos abren las puertas de este país, pues es imposible no negarse, ¿no?, a colaborar con ellos.
Sí, ayer domingo, 7 de abril, se celebraba el Día Mundial de la Salud y entonces aprovechasteis esta fecha tan señalada para presentar este nuevo proyecto que vais a llevar a cabo en el Congo, que es construir un nuevo centro de salud.
Exactamente, porque, bueno, seguimos apoyando, creemos que la salud es un derecho de todos y de todas, y más, pues, en África la salud, por desgracia, es de muy difícil acceso, y en el Congo Brazzaville, si no tienes dinero, no puedes pagar ni siquiera un paracetamol. Entonces, un poco, nos embarcamos en este proyecto sanitario por la situación tan extrema y precaria que tiene la población allí, ¿no? Aprovechando el día este de Mundial por la Salud, pues queríamos seguir alzando la voz, apostando, porque a pesar del contexto de crisis en el que estamos, Cáritas sigue volcada y no nos hemos olvidado pues ni del Congo ni del centro de salud este, que ya lleva ya unos cuantos años y casi parece que no arranca, ¿no?
Desde luego que si no os olvidéis absolutamente de nadie, además de la tan necesaria labor que lleváis aquí en Cuenca, también es cruzáis fronteras y os vais a África y os vais a países como el Congo. ¿En qué localidad exactamente se va a construir? Y yo imaginando que cuando hablamos de centro de salud, pensamos los centros de salud que tenemos en nuestro país, pero no tendrá nada que ver, ¿no?, con el que se vaya a construir allí, ya que allí la situación es mucho más precaria y no tienen absolutamente nada.
No, bueno, es un centro de salud digno, pero mucho más sencillo de los que conocemos aquí.
Sí.
En una localidad que se llama Masembolubaki, además una localidad muy castigada por el último conflicto armado, es el bando perdedor de la guerra, con lo cual pues está castigado psicológicamente, ¿no?, y donde no se invierte públicamente nada por ser el bando perdedor. Es una localidad donde ya Cáritas apoyó la escuela de primaria, que fue destruida por el bombardeo, y donde el Obispado de Cuenca ha reconstruido la iglesia, y ahora ya, como para cerrar ese apoyo a esa localidad, se va a intentar reconstruir entre todos el centro de salud.
¿Cuánta gente más o menos puede llegar a atender este centro de salud una vez que esté en marcha?
Bueno, es cabecera de una comarca, por así decirlo, y alrededor de 20.000 personas.
Toma ya, y es nada, 20.000 personas.
Sí, en África uno de los tesoros que tiene es su gente, ¿no?
Este tipo de proyectos, ¿cómo se financian? ¿Cómo se llevan a cabo? Con la ayuda, ¿no?, imagino, de todos los conquenses que colaboran con este tipo de actividades.
Sí, bueno, desgraciadamente, como todos sabemos, las ayudas a cooperación internacional han menguado bastante e incluso en algunas convocatorias han desaparecido. De hecho, este centro de salud iba a ser apoyado institucionalmente y le pilló justo todo el contexto de crisis. Y bueno, con un esfuerzo de Cáritas Española que nos ha reconocido el trabajo de tantos años allí, va a colaborar con una parte, Cáritas Cuenca colabora con otra, y por supuesto estamos abiertos a que todo el que quiera colaborar pues pueda hacerlo, ¿no?, acercarse a Cáritas Cuenca y poner su granito de arena, ¿no?
Con la situación de crisis hemos visto también, de muchas veces lo hemos comentado con Silvestre, con el director de Cáritas Cuenca, que la solidaridad por parte de los conquenses para ayudar lo que es aquí en casa ha crecido y ha aumentado, porque no tenemos más que salir a la calle, ¿no?, para ver la dramática situación que están viviendo muchas familias conquenses, pero ¿estamos concienciados de la situación que hay en otros continentes?
Yo creo que no debemos olvidar, o por lo menos no debiéramos olvidar, esa mirada hacia el sur. hemos globalizado todo, pero parece que no hemos globalizado, a veces se nos olvida globalizar la solidaridad, ¿no? Entonces, como se diría, con la que está cayendo aquí, parece que solamente tendemos a cerrar las ventanas y las puertas hacia el sur y ocuparnos solo de aquí. Pero es cierto que no debemos de olvidar que existe un sur, que existen unas zonas actualmente alarmantes, con una, está ese Sahel, donde la crisis alimentaria está pegando muy fuerte, donde cada 5 segundos se muere un niño a causa directa del hambre, y que independientemente de que, por supuesto, apoyemos las redes aquí, apoyemos el trabajo, ¿no?, que se hace con la gente de aquí, no podemos olvidar lo que hay detrás de nuestra frontera.
¿Cuál es la situación sociosanitaria que nos encontramos en esta localidad concreta de bueno, el nombre yo voy a ser incapaz de decirlo, más en Bolubaki o algo así?
Muy bien.
Ah, vale. Sí. Más o menos, ¿qué nos encontramos?
Bueno, Mazen Bolubaki va actualmente, tiene un médico que va una vez a la semana.
Sí.
Bueno, en las salas de la propia escuela, incluso de la iglesia, es donde atiende, y con los medios que puede llevar en el jeep, nada más. Este centro de salud dotaría de lunes a viernes con enfermeros y con un médico que estaría, y dejaría un enfermero el fin de semana pues para las urgencias, con lo cual estaríamos hablando de una población pues de 20.000 o incluso más personas atendidas a lo largo del tiempo, no únicamente una vez a la semana.
Bueno, pues si nuestros oyentes quieren colaborar con este proyecto, con este nuevo proyecto que vais a llevar a cabo en el Congo, sabemos todos perfectamente dónde estáis, así que nada, animamos desde aquí también a toda la gente de Cuenca que siga colaborando con vosotros, ayudando a las familias conquenses que también lo están pasando muy mal en estos momentos, pero por supuesto sin olvidar y sin dejar de mirar también fuera de nuestras fronteras, donde tienen situaciones desde luego bastante, bastante peores que las que tenemos aquí nosotros. Pues Patricia Cazorla, responsable del programa de cooperación internacional de Caritas Cuenca, un placer que hayas empezado con nosotros la mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por ser altavoz de los más empobrecidos. Muchísimas gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotros por toda la labor que realizáis. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. De asunto, nos vamos con algo que está pasando en Cuenca, una belleza natural que está pasando en Cuenca y que la verdad es que está cogiendo muchísima repercusión nacional. Seguro que todos lo habéis visto este fin de semana en los principales informativos nacionales: el nacimiento del río Cuervo. Y es que está tan espléndido que eso, que todo el país lo está viendo en imágenes que van, pues eso, pues se van pasando por las redes sociales y hasta por las principales cadenas televisivas. Tenemos al otro lado del teléfono a Tomás González, que es alcalde de Vega del Codorno. Muy buenos días, Tomás.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, de como alcalde de Vega del Codorno, ¿cómo están las últimas semanas el nacimiento del río Cuervo? Porque se está acercando muchísima gente, ¿no? Tanto de Cuenca, que
pues
estamos yendo a verlo.
El nacimiento del río Cuervo ahora está espléndido, porque ahora hay agua.
Claro.
¿Qué es lo que hay? El nacimiento del río Cuervo está espectacular. Y está espectacular, por ejemplo, la Tobilla, que es un arroyo que sale al final del pueblo y está algo fabuloso también.
Vamos,
pero
que,
claro,
sí.
El tema es la cantidad de agua que hay.
Claro, las lluvias de las últimas semanas, del último mes y pico, que empezó a llover y no paró.
Efectivamente.
Y además, ¿no?, unido al deshielo habitual de la primavera, aunque no parece que estemos todavía en primavera, pero bueno, la subida de temperaturas sí que está haciendo que toda la nieve que ha caído durante este invierno, ¿no?, que además ha sido muchísima también, está ahora mismo, pues eso, poniendo el río Cuervo tal y como está, y muy lleno estos últimos días. O sea que también a nivel turístico, ¿no?, nos está viniendo muy bien a la provincia de Cuenca.
Todo lo que sea que lleve y le toque a alguien un poco de curiosidad y la gente quiera acercarse y visitar, pues a la gente le viene bien. Si no en un sitio, en otro, algo se quedará.
Sí, desde luego. Estamos de lunes, igual la gente que nos está escuchando no puede acercarse hasta Vega del Codorno, hasta el nacimiento del río Cuervo, hasta el fin de semana, pero no pasa nada, ¿no? Podemos estar tranquilos porque va a durar varias semanas.
Eso es a lo que me refiero, que no se preocupe, porque el si sube el fin de semana próximo, estará igual de espectacular que está hoy.
Yo ya tengo plan para el domingo, desde luego, ya sé dónde lo voy a pasar, allí en el nacimiento del río Cuervo.
Pues nada, nos llamas y charlamos contigo y tomamos un café.
Ah, venga, pues eso está hecho. Pues entonces nos vemos el domingo disfrutando de este maravilloso paisaje que nos está brindando la naturaleza.
Lo que ocurre sí. Es que yo sigo, y no es la primera vez que lo sigo diciendo, el nacimiento del río Cuervo se le debería de dar alguna posibilidad de que tuviese, porque el río nunca deja de llevar agua.
Claro.
Y es que en el verano no se deteriorase tanto debido a que, claro, el caudal baja y entonces, pues, pero es algo que deberían de haberlo hecho o tomar medidas para que el agua en el verano, cuando lleva menos agua, se reparta y no se deteriore como se suele deteriorar.
Claro, yo he subido en verano al río Cuervo y claro, con las imágenes que estoy viendo ahora, no tiene nada que ver, pero bueno, también es comprensible, ¿no? Si vamos en agosto, lógicamente no llueve tanto, apenas llueve prácticamente y no podemos tener estas cascadas que tenemos ahora, pero sí que se podría hacer algo para que estuviera así todo el año.
Todo el año así no, porque la cantidad de agua que baja ahora,
claro,
no se podría mantener, pero el río nunca se seca. El río siempre tiene agua,
sí,
no como ahora ni mucho menos, pero esa agua repartida mantendría que el musgo no se deteriorase y todas esas cosas le mantendría verde.
Sí, mantendría la estampa que tenemos ahora mismo.
En el verano, ¿qué ocurre? El cauce, siempre habrá una zona que va más que por otra. Y entonces, pues claro, las zonas donde va menos, pues cuando cuando baja el caudal, pues deja de llevar agua. Pero bueno, yo creo que habrá técnicos y habrá gente preparada que lo debían de mirarla. Yo siempre que lo he propuesto alegan que no quieren tocarle porque
sí,
es lo propio y natural. Pero hay veces que las cosas, sin deteriorarlas, hay que ayudar a conservar y a que tengan mejor vistosidad.
Claro, con este tipo de temas siempre tenemos, ¿no?, opiniones para todos los gustos.
Por supuesto.
Bueno, pues de momento yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo todos los conquenses, que es seguir compartiendo fotos y vídeos en todas las redes sociales, que esto siga teniendo repercusión nacional, y así pues podemos paliar un poco que durante la Semana Santa el turismo en la provincia haya bajado y que desde luego durante las próximas semanas se vaya recuperando y que sea mucha la gente que venga a visitarnos.
Bueno, es que la Semana Santa llegó de más, bueno, llegó como cuando le toca, en marzo,
sí,
pero donde el tiempo es frío y la climatología no acompaña en esos días, pues la gente, para pasar calamidades, no sale de su casa,
se queda en casa,
se marcha,
claro,
a otra zona.
Sí.
Eso hay que asumirlo, porque irse a una casa rural o irse a un hotel y tal para ver llover y nevar y hacer mucho frío, pues la gente dice, pues me quedo en casa y salgo en el puente de mayo o salgo cualquier fin de semana.
Bueno, nos quedamos entonces con lo positivo, de momento, que nos han dejado estas lluvias, que es esta maravilla que tenemos ahora mismo en el nacimiento del río Cuervo, así que nada, tenemos que aprovechar todos
y
durante
además
las próximas semanas.
Que hay agua, que estábamos el año pasado con una precariedad enorme.
Sí, nos han venido muy bien las lluvias, desde luego, en muchísimos aspectos. No para los pasos de Semana Santa, pero...
No va a llover, ¿eh?
Claro, siempre pasa igual.
De todo nunca va a llover, pero bueno, yo creo que bienvenido sea.
Sí, para la Semana Santa nos ha caído muy mal, pero desde luego para el resto de temas el agua era más que necesaria.
Sobre todo en estas zonas donde el agua no hace daño.
Sí, donde porque necesitamos sí. El agua también, de por ejemplo, de además para la subsistencia de los propios pueblos, también para poder que fomentar el turismo.
Sí, pero por ejemplo ves las riadas que ha habido en otras zonas y te da verdadero pánico que a la semana siguiente se les ha vuelto a inundar, que en fin, penurias totales, pero bueno, aquí no ocurre eso.
Sí, aquí ha llovido bien, como solemos decir, no ha llovido de mala manera y entonces se ha podido aprovechar todas las ventajas del agua. Pues Tomás González, alcalde de Vega del Codorno, un auténtico placer que hayas estado con nosotros en esta mañana de lunes, haciéndonos ya propuestas de cara a los próximos días, de cara al fin de semana, para que vayamos al nacimiento del río Cuervo a disfrutar de él. Un placer, y nos tomaremos ese café.
Igualmente, a ver si es verdad.
A ver si es verdad, venga. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye.
Pues se me va resolviendo el fin de semana. De momento ya tengo planes para este domingo para tomarme un café en el nacimiento del río Cuervo. Se me ocurre que podríamos hacer una cosa, ya que normalmente, ¿no?, tenemos por mala o sana costumbre hacer esto siempre con vosotros, es compartir pues un montón de fotografías a través de nuestras redes sociales. Yo, ya que el domingo voy a ir al nacimiento del río Cuervo, pues también compartiré con todos vosotros, ¿vale?, todas las fotografías que hagamos por allí a través pues de nuestro Facebook, y podemos colgar alguna incluso el mismo domingo cuando estemos allí en Twitter. Tú has ido ya al río Cuervo, te has acercado a verlo, pues mira, si te apetece, ¿vale?, te propongo que vayas dejando todas tus fotos en nuestro muro de Facebook, ¿vale?, y así las compartimos entre todos y las vamos viendo. Así que venga, en lo que las descargas de la cámara y empiezas a ponerlas en nuestro muro. Llegamos a la 1:00 p.m, 20 segundos, nos actualizamos, le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional y en 5 minutos continuamos en Cuenca, que todavía tenemos muchas cosas que contarte.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05 ya de esta mañana de lunes. Soy Cristina Ahumada. Continuamos la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso, que te abro los cascos. Bueno, la primera, nos acabamos de quedar pasmados.
Pues sí, nos acabamos de quedar, la verdad es que bastante, bastante consternados, porque es que, bueno, es una noticia de alcance
nacional, sí.
Pero bueno,
nacional e internacional.
Nacional e internacional, efectivamente, pero bueno, por supuesto no está de más comentarla, aquí ha fallecido Sara Montiel.
Natural de Toledo, además,
campo
manchega,
de
la tierra.
Castellano manchega de la tierra y, bueno, reconocidísima artista en todos los ámbitos. ¿Qué decir de Sara Montiel?
Sí.
Artistaza.
Imposible de aportar absolutamente nada. Desde luego, mundialmente conocida. Luego escucharemos alguno de sus temas para recordarla. Además, en Cuenca, ¿qué está pasando?
Bueno, pues vamos efectivamente con cuestiones conquenses. Te cuento que los bomberos del consorcio 112, como todos sabemos, con base en Motilla del Palancar, extinguieron un incendio que se declaró este fin de semana en una vivienda situada en el municipio de Bonacha de Alarcón. Según explican desde los efectivos, el aviso se recibió a las 7:10 de la tarde del pasado sábado 6 de abril y para responder a la alarma se movilizó una dotación de 5 bomberos y 2 vehículos. Ya en la localidad pudieron comprobar que el incendio tuvo lugar en una vivienda de 2 alturas y en concreto el fuego parecía haberse iniciado en la cámara superior, en una zona que se usaba de almacén de leña y sarmientos y en la que también había pues un tiro de chimenea. Las labores de extinción se centraron en evitar que estas llamas se propagaran al resto de la vivienda, así como otros edificios colindantes, por lo que se trabajó con 2 equipos para atajar las llamas, uno en el exterior del inmueble y otro en el interior. Sí. Bueno, hay que destacar que el aumento de la temperatura y la rápida propagación de las llamas hacia la cubierta provocaron un derrumbe parcial del tejado que a su vez generó una fuerte corriente de aire que avivó el foco principal de las llamas y dificultó de manera especial las tareas para sofocar el fuego, que finalmente se prolongaron durante 3 horas hasta las 10 de la noche cuando ya por fin se dio por extinguido el incendio.
Vaya, más noticias, desde luego. Más cositas.
Más cositas. Un apunte para todos los usuarios del transporte urbano. La línea 5, ¿sí?, que realiza el servicio al cementerio, ha modificado su frecuencia con el fin de adaptarse al horario de verano que abarca desde abril a septiembre. Verano, ¿eh?
Verano.
Tú sales a la calle y dices, sí, estaba lloviendo. Estaba lloviendo.
Bueno, ahora cuando venías estaba lloviendo.
Estaba lloviendo.
De repente, mira, me dice Luis Miguel que sí, con la cabeza, sí, que está ahí fuera preparado.
En un segundo yo iba por el sol.
Sí.
Y de repente ha venido una nube y yo me he mojado.
Primavera, esto es la primavera.
Me he mojado, digo, claro. Esto es como en la película esta del show de Truman, ¿sabes? Yo voy andando y me sigue una nube, ha habido un error, ha habido un error de en los estudios y me han puesto la nube encima. Voy a empezar a sospechar
la primavera,
que algo pasa. Bueno, a lo que íbamos. Sí. El horario de la línea 5. Se suprimen los servicios de las 3:30 y de las 4:30 de lunes a domingo y también los festivos y se sustituyen por otros 2 a las 5:30 y a las 6:30 de la tarde. La línea 5 une el centro comercial El Mirador con la universidad y el cementerio y tiene una frecuencia de 30 minutos de lunes a viernes y de 60 los sábados, domingos y festivos. Los días laborables el servicio comienza a funcionar a las 7:30 de la mañana y finaliza a las 10 de la noche con una variación de media hora los fines de semana que empieza a las 8 y termina a las 9:30. Los usuarios ya lo saben, esta línea realiza 5 expediciones al día de ida y vuelta y bueno, pues que tengan en cuenta eso, que se suprime la de las 3:30 y 4:30 y ahora a partir de ahora 5:30 y 6:30.
Vale, perfecto. Nos apuntamos los horarios y por supuesto ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2:20 como todos los días en Mediodía COPE. Feliz lunes.
Igualmente.
Y nosotros continuamos con más protagonistas, más voces de esta mañana.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y como siempre que nos acompaña esta sintonía, escuchamos la opinión de don Luis en Contraviento y Marea.
Muy buenos días, señoras y señores. De nuevo estamos aquí para comentar algo sobre la vida y sobre la existencia. No voy a hablar yo nada sobre la crisis que tenemos económica. Ya hablaremos otro día sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre la crisis vital que tenemos, puesto que el domingo ha sido la manifestación prohibida en toda España. Realmente ese es un problema que la gente o que los políticos, que abunda mucho la necedad entre ellos, nunca se plantean en serio. Pero es un problema realmente radical. Es más importante que el económico, que ya es decir. Es más importante porque, naturalmente, si una sociedad, si una comunidad, si una cultura no tiene descendientes, pues difícilmente va a seguir adelante. Si en España dicen que por cada matrimonio, o por cada familia, o por cada 2, hay un 1,3 descendientes, pues no tiene vuelta de hoja de que con el tiempo, matemáticamente, eso va a extinguirse. Si resulta que cada vez hay menos que nacen y más que duramos más años, nos hacemos más viejos, pues habrá un día en que esos pobrecicos jóvenes que están trabajando de ninguna manera van a poder sustentar a los viejos. Yo no sé cómo estas cosas no se plantean realmente en serio. Se dice, sí, derecho al aborto. Vale, aparte para mí es un crimen horroroso, que ya no lo trato ahora en ese sentido, que lo es. El mayor crimen y mayor canallada que ha existido en toda la historia. Pero bueno, aparte de eso vamos a ser simplemente matemáticos, simplemente vamos a ser prácticos. Es decir, ¿a dónde va una sociedad donde por cada dos tenemos uno con tres? Pues yo no sé mucho de matemáticas, pero me gustaría decir a dónde va. Y que encima hay muchísimos más viejos. Pues tenemos que ir naturalmente a la hecatombe. Pero bueno, esto no preocupa ni a los políticos españoles ni a los políticos occidentales en absoluto. Nos vamos haciendo viejos, 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 y todos queremos cobrar. Y nos parece muy bien cobrar. Cuando seamos viejos y queremos tener seguridad social y queremos tener sanidad y educación gratuita y todo, ¿ah? ¿Quién va a trabajar? Nadie. Yo digo que simplemente, como hombre de negocios, tengo que decirles a ustedes que no entiendo absolutamente nada la necedad de los que nos gobiernan en este punto y en otros muchos, ¿eh? Ahora que estamos hablando de este. Señores, el asunto es muy radical y simplemente por puro egoísmo vital tenemos que eso solucionarlo de otra manera. Y tenemos que dar las medidas para que la gente pues se reproduzca, por lo menos para sustituir a los que nos vamos muriendo. Eso es evidente y eso es radical. De lo contrario, pues vamos hacia la extinción. Naturalmente que en las sociedades ha habido sociedades que se extinguen, por ejemplo el Imperio Romano, por no decir otro. El Imperio Romano, pues ¿qué le pasó? Pues ni más ni menos, que se dedicaron a la Dolce Vita, no querían ni trabajar ni nada, ¿y qué pasó? Que vinieron los bárbaros y se los comieron a todos. ¿Cómo vinieron? ¿De una vez, todos? Pues no, vinieron poco a poco. Se fueron haciendo todos ellos militares de los romanos. Y después de eso, pues fueron ocupando todos los puestos, y ya, pues cuando vino el final, pues ya fue el desastre. Y lo mismo yo creo que va a pasar también con nuestra cultura. Decía Gaddafi que el Islam conquistaría Occidente a través del vientre. Y esto es así. Si una mujer musulmana tiene 3, 4 o 5 hijos y la mujer que está aquí, en la española o la francesa o la inglesa o la americana, la que sea, tiene solamente uno, si es que lo tiene, pues llegará un momento en que eso se va a descompensar. No tiene vuelta de hoja. Y esto, aparte de las consideraciones, como digo, de criminales, de asesinos, de los abortos, etcétera, etcétera, sino simplemente, hombre, pensar con una mentalidad absolutamente materialista y de conservación de la especie. Si es que les interesa conservar la especie, a lo mejor tampoco les interesa conservar la especie. A muchos o les da lo mismo que se conserve que no se conserve. Pues esto es, sin duda ninguna, lo que debemos pensar. Y luego, hombre, en vez de pensar que vengan las facilidades para el aborto, ¿por qué no se piensa en cómo dar facilidades a la mujer que quiere tener sus hijos y no puede, porque por lo que sea? ¿Por qué mi hija que ha adoptado un niño le ha costado entre pitos y francas sobre 5 o 6 millones de pesetas? ¿Por qué esos 5 o 6 millones de pesetas que ha tenido que gastarse por ahí, Dios sabe a dónde habrán ido a parar, no se han dado aquí a 2 o 3 mujeres que quieran tener un hijo y se les ayuda a tener su hijo y les ayuda a que luego vivan con un dinero durante un tiempo? Pues esa es la cuestión, señores. Pero en fin, lo de siempre, y cada vez estoy más convencido. Tenemos unos políticos en el mundo, y han sido casi siempre iguales, necios, enormemente necios. En las democracias, estas que yo conozco, no solamente son necios, sino que además se multiplican. ¿El número de necios es infinito? Indudablemente. ¿Por todas partes hay necios? Sí. Pero dado caso que va a ser político, no hace falta absolutamente nada. Para ser portero hace falta no sé qué, para ser periodista no sé cuánto, para estar en una radio como Cristina no sé cuántas cosas, y sin embargo, para ser político no hace falta nada. Y claro, lógicamente, donde no te exigen nada, más que estar y decir, a ver para dónde viene el aire, pues es lógico que allí se vayan los más necios que hay. Y es que en la política abundan los necios terriblemente, a todos los niveles y en todas las naciones. Nada más, hasta el próximo día, si Dios quiere.
Cope Cuenca. Estar informado.
placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar.
Es que además yo creo que todas la, todos la recordamos, no la imaginamos ahí, eso tenía en el cheslón fumándose un puro.
Y enseñando pierna.
Y enseñando pierna.
En época era el no va más.
Hombre,
ahora,
y pues, qué piernas.
Tampoco ya diría, claro.
Qué no, piernas. Qué bellezas.
Sí, la verdad. Hombre, decían que había tres mujeres. Las más guapas eran...
¿Sara Montiel, Carmen Sevilla?
No, eran de Estados Unidos. Porque como esta, como estuvo casada con Anthony Mann, era, me parece que era Ava Gardner, una de ellas, o esta, y no sé si era... Ay, ahora no me acuerdo. Esta que se casó tantas veces, que es...
Hay tantas que se casaron.
Sí, no, pero esta que era Elizabeth Taylor.
Ah, vale.
Creo, me parece que eran las que tenían la cara, lo que era tal como eso.
La cara perfecta.
Ahora, con esta canción, y ahora de lo que vamos a hablar, me has hundido el argumento, pero bueno, esto era, no era...
Bueno, pero es que es de las canciones que es de más conocidas, sí, de Sara Montiel.
Sí, hombre, sí.
Así que, tenemos que ponerle...
No era gran cantante, pero bueno, la verdad es que sabía muy bien aprovechar y además sabía tenía un conocimiento de la cámara, de sácame lo bueno, y sabía cómo tenía que ponerse. Donde hablaban, ¿te acuerdas de la famosa media que le ponían a la cámara?
Hombre,
la verdad es que con...
Tenía una cara que yo creo que desde cualquier ángulo que se la sacaras...
Pero que ya sabía además cómo aprovecharse, porque era lista y supo en aquellos años que trabajó con este director, pues sabía cómo tenía que manejar la cámara y sabía muy bien el manejo de los medios, del actriz limitada y todo eso, pero bueno, que sabía sacarle provecho al asunto. Y luego, pues sobre todo en una época en la que, claro, ahora cuando tú hablas con gente de 19 años,
Photoshop,
este tipo de cosas, bueno, aparte no, pero quiero decirte lo que podía suponer este tipo de mujeres en aquella época, en los años 50, en lo que suponía una España, lógicamente, totalmente diferente, donde su propia vida y pues era, podía resultar hasta escandalosa, que se podía llamar, ahora resultaría un poco, diríamos, un poco ya más ridícula, no ridícula, sino que no llamaría la atención a nadie, pero en aquella época sí, claro.
Sí.
Las películas que hacía y todo ese tipo de cosas, claro, hay que mirarlo todo en el contexto que en el momento que se hacían, claro.
A mí lo que siempre me ha impactado ha sido la belleza.
No,
este tipo de mujeres, de Sara Montiel, de Carmen Sevilla, que es que es una belleza totalmente distinta, que hoy en día no la encuentras en ningún sitio.
Sí,
o sea, de cómo ha cambiado totalmente el prototipo de belleza,
además,
de que ahora es que
eran,
no...
Y como actrices que luego, pues, en
sí, claro,
en Hollywood, porque ahora nos parece, si cuando Penélope Cruz o alguna de estas...
De
U,
que cruzó el charco, de no es la primera que lo ha hecho.
Y que salía en una película, aunque hacía de India, o Carmen Sevilla, que hacía de Magdalena, en una película de...
Sí.
No recuerdo qué película era, era de Jesucristo, pero no me acuerdo el nombre, donde ella hacía de Machi.
Sí.
La verdad es que sí, que...
Todas las películas que he visto yo con mi abuela, tiene de un disgusto ahora mismo, la mujer. Pero bueno,
a la que descanse en paz.
Bueno, nos despediremos después también con otra canción de Sara Montiel, el pequeño homenaje que podemos hacer desde aquí. A ver, ¿qué decías tú que te había chafado yo lo que me ibas a decir con la canción? Llevaba dos semanas buscando esa canción para ponértela. ¿Quieres escucharla un poquito?
Venga, ponmela.
Que ya sabes que a mí los lunes me gusta que bailes. Ahora cuando llegue la parte que me mola, le subo otra vez el botón.
Vale.
¿Vale?
De acuerdo. Bueno, ¿qué tal el fin de semana?
Ah, muy bien, al sol. ¿Y tú?
También.
Es que me da Alicante, en busca de vitaminas.
No, aquí me hizo mal tiempo el sábado.
Hombre, me han dicho que nevó, que cayeron copitos.
Ah, pues yo no los vi.
Pues eso me han contado a mí esta
pues
mañana,
el sábado,
cuando he llegado sobre las 4 de la tarde.
Hizo...
Y que hacía mucho frío.
Bueno, es que a las 4 de la tarde estaba... ¿Ayer?
El sábado.
Pero si el sábado hacía mucho aire, pero hizo sol, ¿no?
Yo no he estado aquí,
ver,
yo te
pues
estoy
no,
diciendo
ver,
lo
si
que,
es que no
me
tenemos,
contado,
no
que
hemos,
cayeron copitos,
cuatro,
y de hecho yo lo he visto en el Facebook
estaba,
también.
Yo estaba planchando la oreja, con lo cual posiblemente...
Que ponía nieve.
Pues es posible, pero vamos, hizo sol y ayer ya, pero
sí,
ya lloviendo otra vez, como bien habéis dicho.
Sí.
Y por Alicante bien, ¿no? Buena temporada.
Por Alicante llovió el viernes también,
vaya,
cayó un
mira,
chaparrón de estos
tan feliz allí
importantes.
Pensando...
Bueno, y vaya mentalizada de que el viernes me encontraba con lluvia.
Ah, vale.
Pero el sábado hizo sol durante todo el día y bueno, también hacía bastante aire, entonces no era... Hacía un poco de fresco, pero vamos, fresco, manga corta,
eso
Rebequita,
fresco,
y
vuestro,
al sol en la... Y ya está, así.
Bueno.
De luego ya si te ponías a la sombra sí que refrescaba un poco más, pero...
Vamos.
Que va, que va. Yo discutiendo con mi madre que decía, hoy hace frío, digo, vente a Cuenca.
Sí, bueno, pero eso es todo relativo,
Bonita,
claro. Es como cuando vas a Canarias y dices,
aquí no hace frío.
Ahí
17
en el mes de
grados,
noviembre,
no frío.
Y dicen, uy, qué frío, vas con una cazadorilla, pues
sí,
eso. Y les parece que hace frío, ponte la
Y nada, no, bien.
Pues nada, estupendo.
Bien. ¿Y tu fin de semana?
Pues bien, muy normal. Aquí en Cuenca, mira, no me enteré que llovía, pero vamos.
Lo que nevaba.
Pero vamos, si tú lo dices, me lo crees. Ah, esto era lo que te mola.
Sí, creo, no sé. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues es,
iba a poner yo más canciones que se me pone otra vez.
Dos cosas. Una, ayer, que se celebró ayer el día 7 de abril,
sí,
del Día Mundial de la Salud.
Sí, hemos hablado con Caritas, hemos abierto así el programa porque van a hacer un nuevo centro de salud en el Congo.
Ah,
entonces,
sí,
por eso,
pues, la
también
noticia,
lo presentaron ayer.
Bueno, y este año lo dedicaban a lo que era la hipertensión.
Ah, sí, 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 sí,
el
también.
Lema era dedicado
sí,
a la
también con Cruz Roja.
Y traía unos
sí.
datos, porque además ahora que me dices de África, fíjate que bueno, que afecta a mucha, a, bueno, 9,5 millones de personas mueren al año en enfermedades relacionadas con la hipertensión, se refiere al corazón y todo ese tipo de cosas. Y donde más afecta, por ejemplo, es en África. Fíjate que parecía que en Europa, que somos quizá más obesos, pero lógicamente, claro, no tienen las con independencia de que tengamos más enfermedad, pero posiblemente los cuidados sanitarios
los
son mucho más importantes,
son
más allí, lógicamente les afecta, aunque tengan, pues comerán como... Y una de las cosas que había de las recomendaciones era, pues no comer sal, que eso sabes que siempre se hace, tener una dieta equilibrada, realizar actividades físicas, evitar consumo de tabaco, y me has puesto a Sara Montiel cantando Fumar
es un placer,
y tosiendo yo. Y luego evitar el uso del alcohol. La verdad es que bueno, esto se dedica este año, pero bueno, sobre todo porque son enfermedades muy, muy preocupantes que quizá no le damos la importancia que deberíamos, pero que sí se tienen, con lo cual son fáciles de combatir y lo único que hacer pues son funciones muy sencillas. Quizá yo tampoco sea el más recomendable para dar consejos, porque pero bueno, el ejercicio físico y luego pues una dieta equilibrada que quizá nosotros en los países desarrollados
sí
que podemos llevar a cabo.
Sí, que, la dieta mediterránea de bueno, países desarrollados, en Estados Unidos, la hamburguesita.
Ya, pero
en Inglaterra
porque
también
tienen
comen
mal comer,
muy mal.
Tienen muy mal comer.
Claro.
Porque tienen una forma y lo de la sal. Mira, ayer veía otra noticia que decía que en México habían retirado los saleros de los restaurantes, se habían hecho una especie de orden.
¿Ah?
Porque dice
que si quieres sal, que lo pidas.
Que la gente pues le echa demasiada sal.
Que la pidas, ¿no?
Sí.
Claro.
No, sí, que los habían retirado para que había una orden o un consejo por parte del gobierno pues para disminuir los problemas de salud.
Claro.
O ahora, por ejemplo, que sabes que se estaba en los colegios con relación a esto sobre las fabricaciones de la bollería industrial, que sabes que tan dañina es para la...
Sí.
Es mejor un bocadillo de los de toda la vida.
Claro, un bocata de chorizo.
Toda la vida, pues de chorizo, que es mucho más sano, de mortadelo, de lo que sea, que no los
bollería
industrial, aquellos que se hace que tiene tanta grasa industrial, que es tan dañina para el cuerpo y sobre todo para los niños.
Yo, mira, lo de la sal se lo debo a mi madre, porque como cocina con muy poquita sal, estoy acostumbrada a comer así con poca sal y no... De siempre como con alguien, digo, uy, que eso está. Digo, pues para mí está rico.
Pues,
que al final es que te acostumbras o no al sabor y ya está.
Yo recuerdo que también pasa lo mismo. Mi casa lleva comiéndose por mi padre y es un montón de tiempo, de años sin sal, y yo no la echo en falta. Yo cuando le echo las ensaladas y todo, sin nada. Y muchas veces cuando vamos a comer y la gente dice, uy, qué salado está esto. Y yo digo, pues si vosotros pensáis que está salado, imagínate para mí.
Ya.
O mira tu prueba de sal. Yo, no, porque yo en lo que es
claro,
el criterio que yo tengo de la sal es totalmente diferente al que pueda tener otro.
Claro.
Pero cuando dicen, ¿estás salado? Madre mía, pues imaginaos.
Cierto
para mí.
Cierto es también, porque lo hablé yo una vez cuando hacíamos la sección de nutrición con nuestra nutricionista, con Carolina Muro, nos dijo que está muy bien, pero eso, comer con poquita sal.
Ah, bueno.
O sea, no la ausencia total de sal
claro,
en los alimentos,
tiene que tener su clase,
pues también necesitamos sodio.
Porque se necesita sal, efectivamente. Pero normalmente los alimentos ya suelen tener su propia sal.
Sí.
Pero lo que no se puede hacer es eso, tú lo has visto cuando se come, del que se coge el salero y empieza a echarse.
Uy, mi hermana y mi cuñado.
¿Ah, sí?
Sí, es horrible. Yo no entiendo a mi hermana cómo come tanta sal, que nos hemos criado en la misma casa.
Pues iba a decirte, fíjate.
Pues sí, muy salada ella.
O sea,
ha salido más a mi padre.
A mí esa gente me pone, no sé, quizá porque en mi casa, como ya te digo, lo del salero, no sé, nunca está encima de la mesa ni para...
Claro, no, en mi casa tampoco.
Cuando tomo
en casa
la tostada,
de mi hermana, sí, siempre el salero.
La tostada de tomate, que ya de por sí me parece que tiene sal, porque el tomate suele tener, y si es tomate embotellado, pues ya lleva también. Y que otra vez los alimentos también hay que tener muy en cuenta la comida preparada. Pero en este caso, el salero no, porque es que te acostumbras, es como todo, tomar el café sin azúcar. Pues es una cosa a lo que te va acostumbrando el cuerpo, o lo tomas o no lo tomas, o como el fumar.
Ya, el fumar es malísimo.
De dejarlo o no.
Que lo de la sal sí que podemos decir, un poquito
no
de sal es buena, una copa de vino es buena, una cerveza es buena, pero el tabaco no, un cigarro no es bueno.
Un cigarro no es bueno para
nunca, nada. Bajo ningún concepto.
Eso, por
venga.
Eso tú no fumas.
Por eso yo fumo. Pero hijo, ¿qué vamos a hacer?
Y luego traía lo del...
Eso puede ser perfecta, hago lo de la sal y lo del alcohol, ya...
El notición de esta semana, y es que han desaparecido la caducidad de los yogures.
Sí, importante también, que ahora lo va a decir cada fabricante, ¿no?
Sí, no, pero ya no es. No, pero lo que no va a haber es fecha de caducidad, ¿vale? Ah. Fecha de consumo preferente.
Ah, bueno, sí, consumo preferente. Consumir preferentemente antes de.
Eso es. La diferencia entre consumo, entre caducidad es a partir de ese día, teóricamente,
no se puede consumir,
mientras consumo preferente
sí
que hay un tiempo en el que va perdiendo la calidad de los servicios.
Sí.
Hasta ahora lo que había en los alimentos, los yogures eran 28 días, lo que se dejaba desde que se fabricaban, se le ponía la fecha de caducidad. Y los fabricantes habían dicho que se ampliara porque ahora pues el frío y la forma de fabricarse a los 35 días, pero que tuviera fecha de caducidad. No, se va a hacer fecha de consumo preferente y además a elección del propio fabricante, el sabor lo que
hace.
Luego el consumidor lo que hace. Hombre, hasta ahora había determinados productos donde sí que se les ponía fecha de caducidad, pues aquellos como la leche, los yogures, todo ese tipo de las mayonesas, todo ese tipo de cosas que pueden tener una fecha o un peligro de que se, lo que siempre la mentalidad, la sociedad teníamos de que te intoxicabas, ¿no? Mientras que el consumo referente, pues unas magdalenas, se van resecando, se van poniendo peor, pero en ningún momento puedes ir consumiendo.
Claro, pierde propiedades o calidad.
Pero o lo que eran las famosas latas, que cuando la ves que se abomba, entonces ya no te las tienes que
consumir. Eso nunca.
Pues eso. Pero ahora, no, claro, luego depende también es la forma en la que se conserve.
Sí.
Esto además se basa en que a mí eso me hace mucha gracia, porque es una instrucción o una recomendación que hace la Unión Europea. Claro, cuando tú piensas allí la gente en Bruselas, de los técnicos o los funcionarios y todo eso, no se puede comparar un país como España con un país como Suecia o esos países nuevos del ámbito de la Rusia que pertenecen ahora de la Unión Soviética, que pertenecen donde allí el verano cae una tarde del mes de agosto y se ha terminado. Claro, en España hay que tener muchísimo más cuidado con este tipo de...
Hombre, los yogures siempre cosas en la nevera, no hay que dejarlos
por supuesto,
ahí
si
en
tú la llevas
encimera en
tu casa
en
el mes
agosto.
De agosto y lo dejas una semana encima de la encimera, pues entonces
pues, no, o sea, te va a poner
te da lo mismo la fecha de caducidad que preferente. Hay que tener siempre muchísimo
cuidado.
No
te lo comas directamente.
Entonces, ese tipo de... claro, ellos no tienen esos problemas porque como no hace nunca frío, no hace nunca calor, pues claro, lo sacan a la ventana.
Bueno,
y en
Cuenca tampoco hace mucho calor, podemos tener los yogures en el balcón en invierno. Claro.
Depende, si les da el sol, ya en invierno hace calor. Lo que pasa es que...
Que no hay que tener los yogures en el balcón.
No, pero siempre se habían tenido las fresqueras y todo eso de toda la vida, pero claro, llega un momento, hay que tener muchísimo cuidado. Con lo cual, bueno, pues ahora que se sepa que en el fondo la gente seguía haciendo lo mismo, porque lo que se ha dicho, se recomienda por parte de las uniones de consumidores que la fecha de lo que es la... no la fecha de caducidad, sino de consumo preferente, se tome como de caducidad. Pero bueno, eso cada consumidor lo ve y eso cuando lo abres tú lo ves. Si aquello tiene ya un color verdoso, no es recomendable.
Sí,
vamos,
con
pelusilla. No estamos comiendo queso de ese danés de ese que tiene toda la vida, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado.
Es
hay
la
que
basura.
Prevenir, pero vamos, bueno, sabes que el queso le quitas y ya está y continúa, que lo dentro queda.
Sí, con el queso sí. Quitamos
entonces,
la primera y
que bueno, que la gente lo tenga en cuenta, que no tenga miedo a la hora de consumir, pero lo mismo que decíamos antes, que la gente tenga cuidado de cómo lo conserva y cómo lo hace. Y sobre todo, tú te puedes fiar de todo mismo. Luego se hablaba pues de lo que era la distribución, de si llega el palé al supermercado y te lo deja ahí en el patio.
Que nos quedan 50 segundos.
Adiós.
Quiero despedirme yo con otra canción
pues
de Sarita.
Sara Montel, adiós.
Vale, venga, nos vamos con ella. Luis Miguel, un auténtico placer.
Igualmente.
Y a todos nuestros oyentes, feliz lunes. Continuáis con El Espejo y toda información a partir de las 2 de la tarde.
Que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás.